Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Y la Organización Mundial de la Salud ha presentado su primer informe sobre la salud de las personas refugiadas y migrantes en Europa. Califica el racismo como una causa de riesgo para la salud. En este informe, además, destaca la importancia de proporcionar cobertura sanitaria a todas las personas refugiadas y migrantes, independientemente de su situación administrativa. El documento también desmonta mitos y califica el riesgo de transmisión de enfermedades de la población migrante a la población de acogida como muy bajo. Para ello, hablamos con Teresa González, con la vocal de cooperación en Andalucía de Médicos del Mundo. Muy buenas tardes, señora González, y bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas.
Señora González, en primer lugar, ¿cómo afecta esto a la situación de las personas migrantes, sobre todo a su salud, pero además, ¿en qué condiciones y en qué momento se puede dar este racismo en las coberturas sanitarias?
Bueno, yo creo que es importante decir, o sea, primero remarcar lo que ha dicho la OMS, cuando la salud es pública, uh-huh. Quiere decir que es de todos. No podemos hacer una salud pública para un grupo de personas, sino que cuando tenemos que pensar en salud, tenemos que pensar en el todo de la población. Yo lo comparo un poco con la contaminación, es decir, hace muchos años la gente decía, bueno, la contaminación es una cosa que solo afecta a los pobres, porque son los que viven en los vertederos y son los que viven, pero ahora nos hemos dado cuenta de que las industrias contaminantes nos afectan a todos, a los ricos, a los pobres, es decir, que es un bien público el medio ambiente. Bueno, pues la salud también es un bien público. Si excluimos a personas de ese bien público, les estamos haciendo la pascua a ellos, les estamos haciendo mucho daño, pero también nos lo estamos haciendo a todos en general, porque nuestro bien está disminuyendo de categoría, de bondad. A las personas que dejamos fuera del sistema, a las personas a las cuales tratamos, decimos que no deben tener los mismos derechos de acceso a la salud, lo que estamos haciendo muchas veces son personas sanas en general, son personas que han hecho un tránsito y han hecho un viaje de ida grande desde su país de origen y han salido por una guerra, por ejemplo, en Siria, y han atravesado todo el norte de África. Es decir, que si han llegado aquí, casi seguro que están sanas. Pero muchas veces hacemos que no acudan o les ponemos barreras y no vienen a nuestra atención primaria. ¿Qué sucede con eso? Pues que cuando vienen, vienen a urgencias. Y ya sabemos todos que es más cara la atención en urgencias, es peor y sobre todo no es preventiva, sino que siempre es curativa. Eso impacta sobre nuestra salud, sobre la de todos y sobre todo sobre la de ellos.
Claro. Disculpa que te interrumpa, señora González, porque sí. Aclaramos que la sanidad es pública y universal.
A ver, ha vuelto a ser pública y universal.
Claro. En el caso de Andalucía, se supone que siempre lo fue.
Bueno, en Andalucía siempre lo fue, pero no lo fue legalmente de alguna manera. Y todos los rumores y todos los bulos que se corren con respecto a este tema, lo que hacen es alejar a esas personas del sistema. Si yo pienso, si a mí me llega el rumor, yo soy una persona que está en situación irregular o demandante de refugio, y me llega el rumor de que mis datos sanitarios pueden ser utilizados para expulsarme del país, yo no me voy a acercar al sistema sanitario, aunque no sea verdad. Pero solo el rumor me asusta, porque vivo en una situación de perpetuo miedo, porque vengo huyendo de muchas cosas. Entonces, cuando se lanzan ese tipo de noticias, como las que hemos oído últimamente, sin que lleguen a ser verdad, ya provocan una barrera, una exclusión sanitaria. Y esas personas van a venir probablemente a nuestros hospitales o a nuestros centros de salud cuando tengan una enfermedad aguda o grave. Cuando tengan una apendicitis, vendrán. Pero a lo mejor no vienen a vacunar a sus hijos. Porque ese tipo de actividades preventivas, que pueden ser, entre comillas, ¿cómo diría yo?, evitables, pues si a mí me da miedo de un sistema, si yo pienso que ese sistema puede vulnerar la confidencialidad de mis datos, yo no voy a acudir a él para una cosa que no es obligatoria. ¿Me explico? Entonces, todas las noticias que hemos estado escuchando y que para determinados colectivos lo que les llega es el rumor, ese rumor feo que alimenta el miedo y lo que hace es excluirlos del sistema sanitario. Esa exclusión no tiene sentido, ni para ellos ni para nosotros, ni para mejorar nuestro sistema sanitario desde el punto de vista del bien común, ni siquiera para desde el punto de vista económico. Lo dicen los estudios que se han hecho en España y lo dice ahora también la OMS. La OMS dice que la cobertura universal es el mejor sistema, no para aquellos que se quedan excluidos, sino para todos. Y esto es una cosa importantísima que tenemos que decir una y otra vez y tratar de que a ellos y a todos los ciudadanos de nuestro país les llegue el mensaje de que excluir personas del sistema sanitario redunda en perjuicio de la salud de todos.
No solamente la exclusión a la salud, sino también el trato que se lleva a cabo en materia sanitaria, ¿no? Le voy a poner en una situación, pero una situación que quiero que quede claro que es un caso real. Sevilla, una mujer subsahariana que se ha jugado la vida en una patera a falta de vías seguras para llegar a África, de África a Europa, llega aquí, a Andalucía, a Sevilla, está embarazada de 7 meses y cuando va a urgencia, en su diagnóstico médico pone: mujer que ha llegado en patera y que tiene intención de irse a Francia. Está embarazada de 7 meses y no presenta riesgos. Señora González, ¿esto también es racismo?
Eso es un absoluto. ¿Usted se imagina que si yo llegara a un centro sanitario, lo primero que dirían de mí sería: mujer que viene de un barrio marginal y que además dice que como pueda se va a colocar? ¿Eso qué tiene que ver con mi historia sanitaria? Eso no tiene nada que ver con mi historia sanitaria. Estoy poniendo un juicio de valor por delante de los antecedentes de esa persona.
Pues estamos hablando de un caso real, ¿eh?
Claro, sí. Yo le voy a contar otro, un caso de racismo brutal que, por desgracia, profesionales, compañeros, han cometido. Recuerdo el caso de un chico que era un solicitante de asilo, que estaba también aquí en Sevilla, y que de pronto un día llega a uno de nuestros hospitales, no voy a decir cuál, uh-huh. Porque la persona que convive con él y que está en el piso de acogida dice que ha dejado de hablar y que lo encuentra raro, que lo ve sentado en un rincón. Al atenderlo, diversos profesionales lo ven y deciden que esa persona no quiere colaborar. Al día siguiente, como ven que ha empeorado, ya le hacen un TAC, pero habían pasado 48 horas y descubren que esa persona había tenido un ictus. Vale. Es decir, un accidente vascular cerebral. Si hubiera sido un ciudadanito sevillano de APRO, una ciudadanita, que de pronto su familia dice: mire usted, esta persona estaba tan normal esta mañana y ha dejado de hablar, seguro que al llegar al sistema sanitario le hubieran hecho alguna prueba. Sí. Como era un inmigrante, deciden que no, que esa persona no quiere colaborar. Eso implica un racismo, eso implica una manera de trato absolutamente diferenciada hacia esas personas. Y diferenciada para lo malo, no para lo bueno. Claro. Quiero decir, estamos diferenciando, haciendo, y hace que diagnostiquemos peor a esas personas. Y hace que a veces se nos vayan casos como este que yo le estoy contando, de un hombre joven que probablemente hubiera podido no tener ningún problema y que hoy en día es un gran dependiente. Y que probablemente habiéndole puesto tratamiento a tiempo, pues hubiéramos evitado la parálisis total que tiene una hemiplegia total de un lado. ¿Qué decidió el médico de urgencias? Que como era negro y hablaba un idioma raro, pues que no colaborara. Que eso de que hubiera dejado de hablar sería porque se le habían cruzado los cables. Eso implica un juicio de valor previo a la asistencia muy importante, que tenemos que evitar.
Señora González, nos estamos quedando sin tiempo, pero a mí me gustaría que valorara si esto que acabamos de hablar también es un caso de racismo institucional. Y, por supuesto, si también este racismo institucional, en el caso de que considere que sí lo sea, también tiene mucho que ver con lo que se lleva a cabo y con lo que la sociedad absorbe, que son esos mitos y estereotipos hacia las personas migrantes.
A ver, yo creo que desde el punto de vista institucional aquí en Andalucía, yo no, o por lo menos en el sistema sanitario, yo no he detectado en ningún momento que se hayan realmente ejercido políticas discriminatorias, para nada, uh-huh. en absoluto. Es decir, yo creo que tiene más que ver con el discurso social y con los rumores que circulan. Me preocupa que pueda pasar, porque si esto está pasando sin que haya habido posiciones institucionales en este sentido, y más bien al contrario, habiéndose resistido desde el punto de vista de la administración sanitaria a lo que, digamos, de alguna manera se dictaminaba a nivel del Estado, es decir, que en Andalucía había una resistencia a aplicar las políticas en materia de sanidad que se dictaminaban desde el Estado, y estoy hablando de la época anterior, siendo que no era así, se producían situaciones racistas en nuestra atención sanitaria. ¿Cuánto más nos puede preocupar? Bueno, pues que si de alguna manera cala este discurso horrendo, que de alguna manera etiqueta, marca y culpabiliza a la inmigración de todos los males de nuestra sociedad, pues imagínense lo que puede pasar en el ámbito sanitario, que estas conductas se hagan más frecuentes e incluso tolerables.
Pues ahí queda esta información, queda esta opinión por parte de Teresa González. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la Onda Local de Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros por
vuestro tiempo. Un saludo.
Hasta luego. Gracias.